7 de la mañana, 26 minutos. Confianza en nuestros prestadores de servicios públicos, energía, gas, agua, son fundamentales para el país. Saludamos al doctor Camilo Sánchez, el presidente de Andesco, la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos, pero además el presidente del Consejo Gremial, que tuvo ayer una declaración importante sobre todo esto que vivimos con los servicios públicos, con el gas, con la energía. Hablamos hace un momento con el señor ministro de Minas. Doctor Camilo Sánchez, muy buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Gustavo, y muy complacido estar nuevamente con ustedes.
¿Se sienten un tris amenazados por el ministro o qué?
No, yo le quiero decir lo siguiente, me encanta que el ministro salga a los medios, pero más nos encantaría que se reuniera con los sectores que realmente le están dando la información y la técnica para que no nos vayamos a pagar. Le quiero recordar que hace 2 días o 3 días estuvimos con el Contralor General de la Nación, con el Procurador General de la Nación, para hablar de esa información que tenían ellos, anticipándonos y diciéndole al ministro que fuera. No fue, brilló por su ausencia. Fue el ministro de Hacienda, y el ministro de Hacienda fue el que dio lo que debía decir el ministro de Minas y nos entregó los subsidios que se van a dar en los próximos 3 meses. Pero no se ha enterado que están pasando muchas cosas, está diciendo cosas que no son ciertas sobre las empresas, diciendo que se están haciendo cobros indebidos, cosa que no es verdad, y si fuera verdad, pues él debía estar denunciando, porque si no denuncia, es cómplice de lo que él dice que está pasando.
Doctor Camilo, ¿qué puede pasar en marzo en Colombia?
Pues se puede apagar el sistema, y es que ya pasó. Yo repito lo que pasó en Puerto Carreño, fue una muerte anunciada. 40.000 colombianos se quedaron sin luz por 3 días porque no le pagaron los 1.600 millones que después se los dieron, y de esa manera se volvieron a prender. Eso es lo que estamos diciendo. El apagón financiero quiere decir que hay muchas empresas públicas, privadas y mixtas que están en este momento en cuidados porque han entregado los subsidios. Es que ya se le entregó la plata por parte de las empresas anticipadamente a los usuarios, y el gobierno no le ha vuelto a entregar los recursos para que no se queden sin el recurso. Si no tienen el recurso, no pueden pagar la energía, y de esa manera pues se van a pagar. Y eso es lo que el Contralor General sacó un informe muy importante de advertencia, donde le está diciendo: señores, yo no los quiero castigar, ministros, lo que necesito es que no vaya a suceder este flagelo, porque es lo peor que le puede pasar a los usuarios y a la economía.
Presidente, ustedes ayer tenían un cuadro de toda la situación financiera de las empresas a nivel nacional. ¿Cuáles son las empresas que en marzo se les acaba la caja y se tienen que apagar?
Pues no voy a dar los nombres porque ya entregamos la información a la Procuraduría y a la Contraloría, porque le estamos dando las cifras específicas, pero sí le voy a decir, una muy importante es Afinia. Afinia es el complemento de la energía que se está entregando en la costa. Hoy tenemos un problema gigante con aire, porque requiere más de 800.000 millones de pesos para tener el funcionamiento, para pagar sus compromisos, para pagarle a las térmicas, para pagar todo lo que se requiere. Si Aire y Afinia, por ejemplo, no tienen los recursos a marzo, pues van a tener un problema gigante, porque el 20% del mercado se va a quedar sin energía. Estamos mostrándole también una cantidad de empresas pequeñas en el Putumayo, en el Chocó, en Guainía, en el Huila, en la parte de muchos, todos estos departamentos donde puede repetirse el evento que ya vivimos en Puerto Carreño. Acuérdense, por 1.600 se apagaron 40.000 personas, y en este momento, con las cifras que le estoy dando, podría ser algo muy grave, y queremos que no suceda. Por eso nos estamos anticipando, por eso le estamos pidiendo al ministro de Minas que por favor se siente con los que saben, que le digamos al Colombia lo que se tiene que decir, y que no nos dejemos solamente a través del Twitter y de vez en cuando a partir de los medios, sin ponerle la cara al sector empresarial colombiano.
Mire, ya que usted menciona Afinia, voy a contarle algo que tengo pues totalmente establecido de fuentes muy fidedignas. Afinia se está volviendo en prácticamente inviable, pero Afinia es la empresa, como usted bien sabe y lo saben algunos oyentes, que presta el servicio de energía de parte de EPM en el Caribe. Todo ese conglomerado puede estar perdiendo 2.000 millones de pesos al día, 2.000 millones de pesos, y esto se hace inviable. Uno no entiende por qué, porque además esa plata de EPM no solo beneficia a Medellín, de Antioquia, sino al país entero. Uno no entiende por qué pasa. Un experto me decía, es que Gustavo, lo que se pretende aquí no es que funcionen o no funcionen, es que se crea una situación en la cual el Estado pueda intervenir, como lo hizo con las EPS, las empresas de energía, y se dé una estatización. ¿Ustedes han conversado de eso?
Sí, estamos diciéndole al gobierno que no es bueno seguir asumiendo responsabilidades. Fíjese que tener en este momento con un fondo que no tiene recursos, el tema de aire ha sido complicado. Imagínese estatizar la otra empresa de la costa, quedar aire y Afinia en manos del gobierno. Eso se convertiría nuevamente en lo que ya vivimos en Electricaribe 2, donde realmente se convertía en una vena rota que no se puede subsanar. Hoy están perdiendo al mes 100 mil millones de pesos a Afinia. Eso es algo que verdaderamente es imposible de mantener. Y además tenemos una comunicación que nos entregó la Superintendencia de Servicios Públicos, donde pone decirle a los colombianos: señores, las empresas tienen que seguir prestando el servicio, así se quiebren. Eso es algo que verdaderamente no tiene razón y es muy peligroso. Por eso ya hemos demandado ese proceso para que no vayamos a tener que estatizar todo, y lo peor, que se quiebren las empresas que han funcionado y que no se han apagado en 30 años gracias a la ley 142 y 143.
Usted dice, doctor Camilo Sánchez, que el ministro lleva mucho tiempo sin recibirlos. A mí me dicen que 6 meses. ¿Ese es el tiempo que el ministro no ha querido o no se ha podido reunir con las generadoras de energía y con las empresas del gremio? ¿6 meses?
Es aproximadamente ese tiempo, y lo que estamos diciéndole con cartas que están escritas. Nosotros hemos hecho algo muy interesante. Todo el tiempo vamos mandando registros para que cuando llegue el momento, la Contraloría y la Procuraduría se den cuenta que esto era una muerte anunciada, que le estamos dando alternativas, no solamente pedir la plata, que ayer tenemos que agradecerle al ministro de Minas, al ministro de Hacienda, que nos haya dado ya un cronograma después de la visita a la Contraloría y a la Procuraduría. Lo que sí es claro es que si seguimos como vamos, vamos a tener una crisis económica y social que no queremos que se viva. Son países vecinos los que nos están mostrando qué ha pasado y lo queremos repetir en Colombia.
Doctor Sánchez, pero uno los escucha a ustedes y entra en total angustia de lo que va a pasar. Y escucha al ministro y a los voceros del gobierno que insisten en que todo está bien y que todo es especulación de las generadoras de energía. Entonces, ¿el gobierno está mintiendo?
Pues yo no quiero ser tan... no caer en el mismo lenguaje que hace el ministro de Minas. Nosotros queremos decirles es que, por favor, siéntense con los técnicos, siéntense con los estudios, miremos revisemos las cifras. No entiendo cómo el ministro no va a una reunión donde lo cita el Contralor General y el Procurador para hablar de las cifras y de las necesidades que se tienen para evitar este problema tan importante. Queremos que entiendan, es que no nos están devolviendo la plata a los subsidios, y los subsidios ya se entregaron. Se le entregó a los usuarios de los estratos 1, 2 y 3, y ahora se requiere que se vuelvan a recibir para que podamos seguir manteniendo el servicio. Esa es la única petición que tenemos. La otra que tenemos es que revisemos, que no saquemos una cantidad de resoluciones a través de la CREC, que lo único que quieren hacer, a las buenas o a las malas, es que baje el servicio. Así no se hace. Ese no es la labor de la CREC, y no es la labor que se tiene que hacer con las instituciones técnicas, que hoy, repito, no se han nombrado los 6 miembros de la CREC, y seguimos ahí, simplemente pudiéndole obedecer al ministro lo que él diga, sacando resoluciones con que se devuelven en contra de los mismos usuarios.
Doctor Camilo Sánchez, muchas gracias, muy amable.
Un abrazo para todos y invitación al ministro de Minas, que estamos pendientes de podernos reunir cuando él diga y donde él diga.
7:34. Esto es muy delicado. Se puede apagar la costa y esto tendría unas implicaciones tremendas para la gente, para la industria, para el país en general. Usted que se mueve en ese sector, Mr. Dólar, sí, ¿es verdad que algunos comentan que extrañan a la ministra Irene Vélez?
Pues sí, mire, Gustavo, ayer era tanto el malestar de toda la cadena, de todos los dirigentes gremiales del sector energético y de gas en el país, que están extrañando, usted lo ha dicho, a la exministra Irene Vélez. Es que el ministro no se reúne con los empresarios del sector, están cansados, agotados de advertirle: mire, les advertimos que iba a pasar un aumento en las tarifas del gas. El ministro de Minas, Andrés Camacho, nunca se reunió. No se sabe si los mensajes le llegaron al despacho, pero la verdad, están agotados, aburridos con el actual ministro de Minas, Andrés Camacho, y al punto que, pues imagínese, ya están extrañando a la ministra Irene Vélez.
Pues es un hombre muy juicioso, pero sí sería bueno que tuvieran esa reunión con estas personas del sector. Ahora, Espinosa, alguien me dice, sería muy bueno que Ecopetrol aclarara si tenía, por ejemplo, en el caso del gas, todo el gas disponible en 2024, y que aclarara que lo que anunció ayer es para 2026 y 2027, no para este momento, porque eso termina en desinformación.
Sí, yo creo que eso es muy importante, Gustavo, porque ante la acusación del presidente Petro de que lo que pasa es que están especulando las empresas y que Ecopetrol tiene el gas disponible, Ecopetrol en efecto ha publicado un comunicado hace unas horas diciendo que empieza a tener disponible una venta de gas, pero ese puede ser un gas de contratos que se están venciendo ahora y las empresas por ley tienen que asegurar la prestación del servicio. Las empresas no pueden esperar a que Ecopetrol, faltando 15 o 20 o, 20 días o un mes para que se les acabe el suministro, por ejemplo, de gas, empiecen a... no lo pueden dejar a última hora porque se meten en un lío. Tienen que asegurarse que ese gas esté. Y lo que no ha explicado Ecopetrol, me parece, es cuál es ese gas que ellos están ofreciendo. Si es un gas, como usted dice, para los próximos años, o si es un gas que alcanza para cuánto tiempo, si es suficiente para cubrir la demanda. Esa es la pregunta que Ecopetrol tiene que responder, y en realidad me parece que es una respuesta sencilla. Esos datos son técnicos y están medidos, además.
Y saber cuánto, mis dólares, estamos importando en gas, porque las tarifas de afuera son distintas, los precios.
Sí, señor, mire, ¿se acuerda, Gustavo, que al inicio de este 2025 se hablaba, incluso desde diciembre, la presidenta de Naturgas, Luz Estela Murgas, estaba hablando que era necesario importar gas para atender el mercado interno porque el gas que estaba nacional no cubría la demanda?
¿Sí?
Estamos hablando en estos momentos, Gustavo, de una importación de 40 millones de pies cúbicos. Esto representa más o menos el 4% del total del consumo de la demanda del país. Pero que importamos gas, importamos gas.
A ver, Adrián, en el Quindío la tarifa de gas natural va a subir hasta el 25%. Pero eso va a tener más repercusiones. ¿Qué dicen en el Quindío, Adrián?
Gustavo, pues el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, el Quindío, Rodrigo Estrada, manifestó su preocupación por esta situación que claramente impactará al sector comercial, en especial el de la industria gastronómica.
Para la Cámara de Comercio de Armenia, el Quindío, pues no hay duda que el efecto del incremento en la molécula de gas natural nos preocupa. Y tampoco tenemos duda en que esto afecta tanto al sector residencial como al sector comercial como al sector industrial. Y lo va a incrementar en precios. Fundamentalmente se ha hablado que incrementa en precios entre 15, 20, 25% de acuerdo lógicamente a la zona. Lógicamente nos parece, yo diría, increíble que este país tenga que empezar a importar gas, que no habíamos haber previsto esto desde hace muchos años, haber buscado lógicamente muchas más fuentes del tema, y nos va a generar lógicamente, como estoy diciendo, importación de gas. Lo segundo es que este gas viene de la costa Caribe, esta importación, y el tema de distancia en el tema de gas tiene un efecto bastante amplio en este aspecto del precio.
Los gremios manifestaron su preocupación, por lo que además esto puede incrementar el precio de los productos y servicios que se ofrecen en los restaurantes.
Asunto, gracias, Adrián, asunto, pero clave para el bolsillo, para las familias colombianas. Ya otras empresas están informando también, Espinosa, si van a tener aumentos, me imagino, en el gas.
Sí, nosotros hablábamos más temprano, Gustavo, con un informe muy completo desde la costa de lo que están haciendo los de Surtigas, pero hay otras empresas de gas que han dicho que no van a subir por ahora el valor del gas. Hablo de Gases de Occidente, que es Valle del Cauca y Norte del Cauca, y simplemente para complementar, si se lo perdieron hace unos minutos en Caracol Radio, EPM va a incrementarlas, pero en un porcentaje menor a Avanti, entre el 20 y el 22%, también a partir de febrero. Y obviamente, para que los oyentes lo recuerden, a partir de febrero verán en la factura de gas de Avanti un incremento que puede ser hasta del 36%. Pero sí, por ahora, Gases de Occidente y Surtigas dicen que no van a aumentar los precios del gas, aunque insisten en que si se pierde la soberanía energética y dependemos de recursos importados, pues obviamente el precio del gas empieza a complicarse.
Echeverry, en esto del gas y la energía, importantísimo en la conversación, el diálogo fluido entre la empresa privada y el gobierno, porque si no nos exponemos a algo muy difícil en el próximo año.
Y además, dos cosas que permitan desarrollar el gas costa afuera, que el gobierno pues no está muy decidido a desarrollarlo, y porque esas inversiones toman tiempo y hay que conectarlas con el continente, hay que conectarlas con el sistema de gasoductos, de manera que los resultados de hoy son decisiones atrasadas de hace 2, 3 y 4 años.